Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
Claro que sí, con la colaboración de Haciendo Historia para Onda Madrid, y en la realización pues están Juanjo Ceballos y está Miguel Ángel Vázquez. Miguel Ángel Vázquez, buenos días.
¿Qué desayunas
esta mañana?
Desayuno, pues sí, me he traído unas porritas y una taza de chocolate. Wow. Estoy aquí, que no se me derrame encima de la mesa de mezclas. Voy a hacer aquí un estropeo. Que verás.
Oye, nos da miedo que con estos desayunos que nos metemos los domingos nos vamos a poner fondones.
A vosotros, porque yo. Pero no se cuenta que estoy con el temacha y con el terroibos y cosas, claro.
Voy a darme una vuelta por la casa de campo, hacer ejercicio y bajo todas las calorías en cuanto acabe el programa.
Eso es verdad.
Bueno, os voy a hablar de un señor que se llamaba Christoph Lichtenberg, que era un científico, un escritor alemán.
Sí.
Este es el que decía, por ejemplo, doy gracias a Dios mil veces por ser ateo, ¿no? Decía estas cosas.
Eso decía.
Pero no lo he traído aquí por esto. Lo he traído aquí porque, aparte de estas cosas, decía: cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto.
Eso es así.
Que es una frase que, oye, a mí es que me gusta mucho.
Eso es así. Bueno, respeto.
Porque si
se
uno
gana.
Claro, es que el respeto hay que ganárselo, ¿no?
No se exige, ¿no? Se gana.
El respeto, claro, cuando uno de los que mandan te exige respeto,
mal.
Pero bueno, no nos metamos en camisas de once varas, porque lo que queríamos deciros de verdad, de la buena, es que los domingos por la mañana, si tú pones el desayuno,
nosotros ponemos la historia.
Soy Miguel Ángel Vázquez.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
Hubo lavanderas en el Manzanares desde que Felipe II estableció la capital en Madrid. Hubo mujeres, ancianas y niñas que se dedicaron a lavar la ropa de los que podían pagarse el servicio. Casi todas se instalaban a primerísima hora de la mañana a lo largo del Manzanares, en los lavaderos que había entre el puente de Segovia y el de Toledo. Trabajaban 14 horas diarias, arrodilladas, a la intemperie, hiciera calor o nevara, sin seguridad, sin higiene, por un salario miserable. Y se ponían ahí a lavar, a frotar y a secar la ropa. Lavaban a mano, con piedras o con una plancha de madera, frotando la ropa con el agua del río, que en pleno invierno os podéis imaginar que está congeladita perdida, hasta que la suciedad de las prendas desaparecía. El jabón lo conseguían hirviendo la ceniza que generaban las cocinas, mezcladas con sosa y con aceite. Así obtenían un líquido grisáceo, un detergente que se disolvía en agua caliente y que se colaba para que la ropa quedara blanca. Por eso hoy todavía lo llamamos hacer la colada. Acabada la colada, la ropa se secaba en los secaderos públicos, se recogía, se doblaba en cestos y se entregaba a los esportilleros, los mejores amigos de las lavanderas, unos jovencitos que por las mañanas pasaban por las casas de Madrid recogiendo la ropa sucia, se la llevaban a los lavaderos y por las noches la devolvían a sus domicilios. Las lavanderas más ancianas y las más enfermas necesitaban además la ayuda de los mozos de colada, que las ayudaban a mover los fardos de ropa, y de las roperas, que las echaban una mano colgándola en los tendederos. Al caer la tarde, con el trabajo finiquitado, las lavanderas y los esportilleros quedaban a orillas del Manzanares. Como había muchas gallegas y muchos asturianos, organizaban bailes y festejos populares. Dicen que Casa Mingo, la sidrería asturiana que queda junto a la ermita de San Antonio de la Florida, es fruto de aquellas reuniones informales, nada más y nada menos. Pero a ver, tampoco es que estuvieran para demasiadas fiestas. Era una profesión completamente insalubre. Con el paso de los años, con tanta humedad, todas acababan con reuma, bronquitis, dermatitis crónica que destrozaba sus manos y sus uñas, con gota y con dolores en los riñones. Como no existían desinfectantes ni lejía, era imposible prevenir enfermedades. La ropa que llegaba de los enfermos infecciosos acababa contagiando a las lavanderas y a sus hijos que solían acompañarlas. Por eso uno de los inventos que mejoraron la vida de las lavanderas fueron los lavaderos privados. Las lavanderas que querían hacer el trabajo más fácil pagaban un alquiler para utilizar uno de estos puestos, y las que querían tenerlo aún más fácil pagaban un extra por el agua caliente y por el jabón. Aunque salía barato, la mayoría de las lavanderas, pues mira, no estaban para dispendios y siguieron trabajando en las orillas del río. En tiempos de Amadeo I, Concepción Arenal y la viuda de Espocimina llevaron a la reina a ver el trabajo de las lavanderas. A su alrededor, los hijos de las lavanderas, famélicos, descalzos, sucios de barro, con las ropas hechas jirones y muertos de frío, esperaban a sus madres para poder volver a casa. Las lavanderas se llevaban a los niños al trabajo porque no tenían con quién dejarlos. La reina María Victoria decidió ayudar a todas estas mujeres. Con dinero de su propio bolsillo, fundó el Asilo de Lavanderas, la primera guardería de España en lo que hoy es la Glorieta de San Vicente. En el Metro Príncipe Pío se puede ver una exposición que habla del tema. Estupenda. El Asilo de Lavanderas se ocupaba de los niños menores de 5 años siempre que fueran legítimos, eso sí, y los daba una educación adecuada mientras que sus madres pues trabajaban en el río. Durante la restauración hubo una niña lavandera que cantaba como los ángeles mientras lavaba la ropa junto a su madre. Alguien la escuchó, flipó en colores municipales y la convenció de que se dedicara a la música. Alguna vez os hemos hablado de ella, se llamaba Consuelo y de nombre artístico se puso La Fornarina. Porque un periodista dijo que se parecía a la mujer de un cuadro de Rafael. Se quedó con el mote, se puso a cantar cuplés y lo petó. Se convirtió en la estrella más rutilante de España y de Europa a principios del siglo XX. Hizo una gira europea, Alfonso XIII le hacía ojitos y su mayor éxito fue Clavelitos. En pleno éxito, con solo 31 años va la pobre y se nos va pa'l corral de los quietos. Fue el orgullo de las lavanderas, La Fornarina. Se calcula que en las dos primeras décadas del siglo XX, las lavanderas llegaron a convivir hasta 5.000 lavanderas a orillas del Manzanares. A principios de los años 30, lo más barato era lavar una camisa que te salía por unos 15 céntimos. Lo más caro era lavar una sábana, 30 céntimos. Un kilo de pan, para que os hagáis una idea, se ponía en 80 céntimos. Lavando, una lavandera podía sacar malamente unas 2 pesetas diarias. Y entonces llegó la crisis. En los 30 se canalizó el Manzanares y empezó a llegar agua corriente a las casas particulares. El negocio entró en declive y así fueron aguantando durante unos 30 años más, hasta los años 60, cuando las lavadoras automáticas acabaron definitivamente con las lavanderas. Pobrecitas mías, pero mira, casi de verdad que era una profesión muy digna, pero tan dura que casi mejor.
¡Ay, las pobres!
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
¡Hare, hare, hare, ho! ¡Hare, hare, hare, hoy! Esta semana voy a dejar a Esther que presente a nuestra próxima protagonista.
Bueno, pues mira, voy a ser escueta, directa y ya está. Hoy, Ainara Aristoy, ¿cómo lo ves?
¡Aquí estoy!
¡Yuyuyu!
¿Qué tal, Ainara?
¡Oli!
¡Muy buenos días! ¡Oli!
¡Buenos días por la mañana!
¿Ustedes?
¡Good morning,
bien.
The morning!
¡Bien!
¿Hoy nos vas a hablar de los payasos de la tele o qué?
Pues no, pero podría perfectamente. ¿Aún tenemos que hablar de los payasos de la tele?
Mira, sí, Fofó estaba en Almudena, creo, ¿no?
En Vallecas está Fofó.
En Vallecas está la estatua. Tiene una estatua y una calle, la calle de Payaso Fofó.
Y la sepultura.
La estatua de Fofó también. Atracciones, ¿no?
Está en todas partes,
ya me estoy liando, ya se me están acumulando estatuas de Fofó.
Bueno, a ver.
De sitio, pero yo me acuerdo de pequeño que la pusieron en el parque de atracciones.
Sí, en el parque de atracciones estaba. Sí, verdad, que es en nuestra zona.
Tiene la calle.
Tú investiga dónde está.
Fofó está en el barrio Vallecas, como
sí,
calle.
Al lado de,
sí, en el cementerio de Vallecas está la sepultura de la familia. Bueno, pero eso es otro día, porque
esto,
hoy no
hasta apúntatelo. Hoy no.
Hoy no.
Ah, vale, vale.
Esto es otra historia.
Vale, claro. Vale. ¿Y hoy qué? Entonces,
oye, pues apúntatelo para otro día, ¿eh? ¿Hay nada?
Correcto, correcto. Hoy vengo, pues no sé cómo decirlo, si yo os digo así rollo Cleopatra.
Marco Antonio.
Claro, vamos, asociación de...
¿A qué os suena? ¿A qué os suena la corte del faraón?
Hombre, la corte del faraón.
Sí. Pues es que he cambiado la boa por el atuendo egipcio, porque nos vamos a ver un panteón neoegipcio.
Neoegipcio.
Pero eso es muy rimbombante, muy lujoso,
¿y eso,
¿no?
¿Cómo se come?
Pues esto, porque se puso de moda en el siglo XIX, bueno, asociamos lo neoegipcio al descubrimiento de Howard Carter, ¿no? Mm-hmm. Pero Howard Carter descubre la tumba de Tutankamón en 1922,
sí.
Ya es el siglo XX.
Hace 100
la
años.
Moda neoegipcia llega sobre todo en el XIX por la campaña de Napoleón, que trae influencia a Europa, y fijaros también porque os va a parecer un poco, pero por la ópera Aída. Aída, los decorados de la ópera Aída, pues es ese neo-Egipto, es ese llevarnos a las faraones, y se puso de moda, llegó a Madrid en 1874 y se unió a esa campaña napoleónica que había arrasado Egipto y que nos gusta lo egipcio, pues lo retomamos tranquilamente.
Pues claro que sí, a por ellos.
Sobre todo llega la moda al ámbito funerario, porque hay edificios de arquitectura civil que van a ver influenciada su decoración, pero sobre todo es en el ámbito funerario. Por ejemplo, hay muchísimas pirámides en los cementerios. La forma de la pirámide se sigue usando en el 19 como forma para los panteones, y llega también de forma decorativa algunos ejemplos muy concretos de panteones, por ejemplo, pues de Madrid, por supuestísimo. Nos vamos al cementerio sacramental de San Lorenzo y nada más entrar vais a ver un panteón que además es claramente neoegipcio, y diréis, bueno, ¿por qué? Pues porque es que directamente vamos a ver allí un montón de detalles que nos recuerdan al antiguo Egipto y que os voy a ir contando, por supuestísimo. Pero antes de todo, creo que sería conveniente Esther y yo de Cleopatra, David y el ángel de Marco
muy
Antonio,
conveniente
y
lo
todos
veo.
Ya con la boa.
Sí, Marco Antonio y Julio César, ya que estamos los dos, pues cada uno de uno.
Sí, ¿tú lo ves conveniente, pues Miguel Ángel?
Ya me he ambientado aquí con la música de Verdi.
Pues fenomenal, pues lo vemos.
Pero no os peleéis, ¿eh?
No,
somos gente pacífica y no nos gusta gritar. Pues
efectivamente.
Bueno, el panteón que vamos a ver pertenece a la familia García Nieto. Lo proyecta el propio don José García Nieto, que era un arquitecto que había hecho obra civil en el Madrid de principios del siglo XX, y en 1914 va a proyectar esta maravilla de panteón, que es un cubo, directamente la estructura es sencilla, pero la fachada es un poco lo más llamativo. Tiene influencias de otros ámbitos artísticos, pero lo que más llama la atención son las ermas egipcias que tienen en lo que es la fachada. La erma, que yo lo he buscado porque os iba a decir que es que ya lo sabía, pero lo he buscado para darme ahora el pegote y decir que lo sabía. La erma es un pilar, directamente un pilar de la pared, de la fachada, suele ser cuadrado o rectangular, y encima, en la parte superior, tiene un busto. En el panteón del que estamos hablando, el busto es como si fuera una especie de cabeza de faraón. Se identifica perfectamente con los faraones por esa especie de toga que llevaban en la cabeza. Vemos además la gola arquitectónica que va a cubrir el chaflán del edificio, y hay algo, aparte de lo que son las ermas, que es lo que más llama la atención, ¿no? Tan grandes, tan en la fachada, hay una vidriera maravillosa. Esto una lo descubre poniendo la naricita en la puerta, pegando la nariz en el cristal, porque sabéis que los panteones están cerrados, si no tenemos permiso de las familias, pues no podemos acceder aunque estén abiertos, pero lo de pegar la nariz en el cristal nunca se ha prohibido, eso no está mal.
Claro.
Pues pegáis la naricilla y vais a ver una vidriera maravillosa en la parte trasera del panteón, claro, está hecha para verla desde dentro. Una vidriera, pues yo creo que de la familia más famosísima de las vidrieras que venían de París, que yo lo digo así como con francés de Móstoles, ¿cómo sería en francés de verdad? Yo lo digo Maumeyan, pero no sé si se dice así.
¿Cómo escribe Momesa? ¿Cómo es? ¿Cómo se escribe? ¿Momesa sería?
Sí.
Par exemple,
yo creo que más bien, como lo dices tú. Bueno, que son esta familia famosísima de vidrieros, que los tenemos en París y que vienen a España también. Sabéis que van firmando toda su obra. Y la que hacen para este panteón es una vidriera espectacular. ¿Por qué? Porque hay una esfinge. La esfinge que vemos todos cuando vamos a ver las pirámides está representada en esa vidriera, recordándonos al Antiguo Egipto y además trayéndonos todo ese misterio que trae la propia esfinge, porque puede ser un símbolo de poder, puede ser una protección después de la muerte, pero esa forma entre humana, con cuerpo de león, pero cabeza humana, pues da un poquito todavía a los historiadores, hay algunos que establecen teorías disparatadas, ¿no?, al respecto de lo que significa. Y está acompañada la esfinge por dos vasos canopos. Los vasos canopos es una cosa muy de muertis,
sí,
que me encanta poderos contar, porque sabéis que el Antiguo Egipto es la cultura de la muerte directamente, ¿no? Es la cultura que más nos vincula con esa vida que creían ellos después de la muerte y ese dios del inframundo, ese Anubis, que fijaros casualmente pesaba los corazones para ver quién iba al inframundo o a la parte más paradisiaca. Qué casualidad que también en el cristianismo tengamos un San Miguel que va pesando, en este caso, las almas,
sí,
¿no?
Sí.
Para ver quién pasa y quién no pasa.
Sí, sí. Qué casualidad, ¿no?
Todo casualidad.
Todo casualidad.
Bueno, pues los vasos canopos no son unos vasos para tomarnos un vermú, que podría ser, pero no. Son esos vasos especiales que utilizaban los egipcios para guardar las vísceras de aquellas momias que ellos embalsamaban con tanto cuidado y con tanta precaución, porque creían realmente que después había otra vida en la que el difunto, bueno, pues tenía que estar, por supuestísimo, de cuerpo completo, con los órganos más sensibles perfectamente conservados y además con todo lo que se llevaban a la otra vida. Porque es que se llevaban desde el carro para transportar comida hasta el pobre gato que lo mataban porque el faraón se había muerto y al pobre arquitecto que había hecho la historia para que no contara los secretos.
Claro. Pues muy bien hecho,
así,
¿no?
Que,
sí, sí.
Que no quiero que hables, pues voy y te mato y ya está.
Directamente. ¿Para qué me voy a andar con tonterías?
Nada, nada. No se andaba con tonterías. Bueno, pues en esa vidriera tenéis toda esa lectura de lo que era el Antiguo Egipto, de lo que es la mitología, y nada más entrar, ya os digo, el impactante panteón, que es una auténtica maravilla. Si pasáis por el cementerio de Zamora, porque cuando vayamos a Zamora todos sabemos que vamos a ir a visitar el cementerio.
Hombre, claro,
¿verdad?
Es a lo que vamos siempre.
No se ganó en una hora,
correcto.
O sea que hay que darse un tiempecillo. Claro.
Hay que ir a ver el cementerio de cada ciudad. Siempre os lo digo, tenemos que ir a ver las librerías, los bares y los cementerios. Y que conocemos toda la ciudad.
¿Y en qué orden? Eso ya cada uno, ¿no?
Bueno, no voy a decirlo yo, pero yo creo que primero los muertis.
Primero los muertis, claro.
Y luego cierran también. O sea, sí, que los bares cierran más tarde.
Pues a lo último vamos a los bares y ya los cerramos nosotros.
Exactamente.
Claro.
Pues sí.
Pues en Zamora, cuando vayáis a Zamora, vais a encontraros con un panteón que es casi, casi igual que el de la familia García Nieto.
No.
Bueno, el arquitecto claramente se inspiró. Podemos jugar a las siete diferencias y no hay ni siete diferencias entre uno y otro, ¿eh? Claramente el arquitecto que hizo esa proyección en Zamora se inspiró en el panteón García Nieto, que es uno de los ejemplos más interesantes de la influencia del neoegipcio en el arte funerario, no solo de Madrid, sino a nivel nacional. Madre mía, qué seria me he puesto. Vámonos al bar a tomarnos algo ya.
Venga,
sí,
vámonos.
¿Que dónde está este panteón?
El Cementerio Sacramental de San Lorenzo, al que, por cierto, tenéis que venir a pasear con nosotras, porque tenemos una ruta muy chula que se llama Queridas Amigas y que empieza con este panteón como primera parada, como primera historia que os contamos al acceder a la sacramental.
Pues nada, tendremos que ir con nosotras, quieres decir, por supuesto, con Funerarte, ¿no? Que estáis ahí dándolo todo.
Ah, claro, es que ya, si ya nos conocen todos, David, yo ya lo di por hecho. Con Funerarte, allá que nos vamos de paseo, y además de la colonia de gatos que hay en San Lorenzo, porque hay muchísimos gatos, más de lo que solemos ver en cualquier cementerio.
Más gatos que en todo Madrid. Hay más gatos que en Madrid.
¿Qué son?
Oye, es que en Madrid ya no hay tanto gato, ¿eh? Que muchos somos foráneos o gatitos. También ya no gatos, gatitos.
Somos mezclitas, quieres decir, ¿no? No tenemos pedigrí gatuno madrileño del todo.
Bueno, yo no tengo pedigrí. Bueno, tengo un poco pedigrí, pero de otro lado, para allá arriba. Pero
ahí se nos ha colado un gato. Se nos ha colado un gato.
¡Ay, mira!
Se ha colado un gato que parece chiquito en la calzada. El gato de chiquito apareció.
¡Ay, qué mono este gato! ¡Mírale, qué bonito!
¡Ay, por favor! ¡Qué maravilla!
Sí.
Oye, que por cierto, que ya que estamos, que hay dos José García nietos, por si algún despistado. Hay un arquitecto de Madrid reputado del siglo XIX, que es el pater familias de esta familia que tiene el panteón que decías,
¿sí?
Pero es que también tenemos un poeta muy importante que fue premio Cervantes, que no solo fue premio Cervantes, sino que fue el que cogió el testigo, si no recuerdo mal, a Cela, nada menos. O sea, era miembro de esta generación poética de posguerra con José Hierro, con Blas de Otero, con Gabriel Celaya, con esta gente, ¿no? Y que era un poeta muy importante también. Que yo cuando he dicho José García Nieto, digo, mira, me ha traído otro poeta para cerrar con unos versos, pero no, como no es de este, que es del arquitecto, pues entonces no voy a decir nada.
Oye, pues en próximas entregas nos traemos al poeta.
Nos traemos al poeta también, sí, sí, sí.
Pues... Y si no está en Madrid, bueno, no pasa nada, pues hacemos como que está y ya está.
Bueno, yo recuerdo que él murió en Madrid, no sé si está enterrado aquí porque era asturiano, entonces no sé si está aquí o está en Asturias, el pobre.
¿Podemos hacer una sección de los que queremos que estén pero no están, David?
También me parece bien, efectivamente, es otra, es una buena
opción. Porque, por ejemplo, Ángel González está en Asturias y yo quiero que esté aquí. Así que los que quiero que estén y no están.
Ángel González, es verdad que está en Asturias.
Maravilla.
Nos ha quedado aquí también.
Damos cuenta, todos los oyentes, de que Ainara y su capacidad creativa no conoce límites y que cada semana nos propone más secciones.
Sí,
por
sí.
Favor, lo hemos notado todos. Correcto.
Pues los que queremos...
Esto es
los
muy
que,
peligroso, ¿eh?
Los que querríamos que estuvieran aquí con Ainara Díaz. Jari, Jari.
Es que tengo un problema. Jari. Yo a veces os quiero hablar de muertes que no están en Madrid y me quedo como, ay, 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 qué mal. No sé cómo traeroslos, pero si hacemos esa sección, pues claro. Maravilloso.
Pues mira, esto puede ser así como que no nos enteramos. No, y nos hubiese gustado que estuviese, pero no está. Y ya está, y nos traes el personaje que también mola.
Pero ya
¿no?
Lo hemos dicho, nos hemos chivado, va a saber todo el mundo esto.
Claro.
Bueno, tenemos secretos, ¿verdad? Oye, un placer, que como siempre nos encanta que vengas cada semana con
que
tu bata de cola
y gracias,
tus plumas.
Y maravilloso hoy, estáis guapísimos con este así rollo egipcio de Cleopatra y Marco Antonio, ¿eh? Guapos, guapos.
A todos sí, sí. Maravilloso esto. Vale, a seguir desayunando. ¿Qué desayunarían en Egipto?
Jari, 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 Hois, es lo que
¿sí?
desayunan.
Sí, pues dale, con eso nos despedimos.
Sí, sí.
Adiós.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
Hola, soy Ricky Rubio y quería preguntarte algo importante para todos. ¿Sabes lo que es el diagnóstico de precisión en cáncer de pulmón? No te pierdas la campaña Si mi pulmón hablara en redes sociales de AEA Cup y Fundación Ricky Rubio, porque nuestros pulmones tienen mucho que decirnos.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 3 y 25 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
ponme la mano aquí, Macorina. Ponme la mano aquí. Ponme la mano aquí, Macorina. Ponme la mano aquí.
¿Cómo es esta canción? Es una cosa que para entenderla tienes que entender el propio personaje de Chabela, ¿no? Chabela Vargas, que es una mujer que cantaba desgarrada. Por la libertad que a la que aspiró en su vida y a la que, bueno, que persiguió de maneras oscuras, ¿no? Ella, una guitarra y ya hace llorar al público.
Y
es verdad
poncho,
que
y un poncho
rojo, generalmente. Una figura
y mucha alma.
Y mucha alma. Una figura indómita, adelantada a su época, que nació en Costa Rica, pero no la acogía, tuvo una vida, os contaré un poquito, muy desgraciada y vio en México una vía de escape. Ya creyó que en México iba a tener más oportunidades. Nació mujer, pero se hizo la más macha, como decían, ¿no?
La más macha.
Perdió todo en el alcohol y en el dolor. Resurgió infinidad de veces. En eso, en su muerte y en su resurrección tuvo mucho que ver Madrid. Ahora os cuento por qué. Y es también la chamana, ¿no? La chamana que conmovió a José Alfredo, a su letrista, que compartieron farras, juergas, borracheras.
Y canciones.
Y canciones, muchas canciones. Fue la marimacha que silenció con sus gritos una sociedad que la tundió con críticas, y más cuando se sospechaba o se supo de su condición sexual. Que ella no negó, pero que no confesó hasta que fue octogenaria, Fue a los 80 que dijo, soy lesbiana. Entonces, toda su vida estuvo envuelta en el escándalo de la época.
Se decía, rumoreaba.
Y ella dice que no lo dijo antes porque no tenía necesidad, porque no lo quería reivindicar, pero a los 80 ya decidió dar el paso. Es una mujer cuya leyenda crece con los años y está llena de claroscuros. Bueno, su vida. Nace en una aldea, nace como Isabel Vargas Lisano en el 1919 en un pequeño pueblo de San Joaquín de las Flores, provincia de Heredia, en Costa Rica. Y nace, es una niña rara, rechazada, una niña marimacho, una niña que no aceptan ni padres ni hermanos. Sus padres se separan y la abandonan con unos tíos, no se la queda ninguno de los
directamente.
Dos. Básicamente. Cuenta que vendiendo unas gallinas y unas vacas, que no sé muy bien cómo lo hace una niña, dice que tenía 11 años, compró un pasaje y aterrizó en México. Dicen también que ella tiene una leyenda que cuenta de maneras un poco distintas. Luego su biógrafa también dijo que igual tenía 17, pero en cualquier caso, bueno, muy joven escapó de lo que creía que era una tierra que no la cogía, una familia que no tenía, y apareció en México. En México llega con una mano delante y otra detrás, y es cocinera, camarera, vende ropa para niños, conduce coches de gente de la alta sociedad, y se mete un poco en el mundillo porque una prima es amante de un coronel y mueve hilos y acaba en la radio, trabajando en la radio, que era la voz y la voz de México en esa época, ¿no? Se empezó a hacer oír. Se empezó a hacer conocida, pero a ella la hunde el alcohol. Es una mujer que ha vivido emborrachada en sí misma y en el alcohol, en el tequila, toda su vida. Bueno, hay una frase muy curiosa que he leído, que dice que una vez con su hermano, en plan medio broma, medio en serio, contaron que tal vez se hubiera bebido en su vida 43.000 litros de tequila.
Madre mía.
Y que pensó, pues igual sí, o igual más, ¿no? El alcohol la llevó a una lucidez que ella dice que la ayudó a escribir, pero también la tuvo 20 años hundida. Estuvo en Madrid y en Madrid, en una actuación, borracha, perdió los papeles y además cantando Macorina. En una época franquista la acusaron de erótica, Macorina. Lo de ponme la mano aquí siempre fue un canto erótico, aunque también hay quien dice, ahora os contaré un poco, que se refiere a las habilidades que Macorina, que ahora os contaré un poco quién era, tenía, ¿no? En fin, sale de Madrid Chabela porque ya os digo, borracha, canta y se va del país. Vuelve a México y en México se tira años, como 20 años, en que no puede cantar porque vive en los peores sitios. Curiosamente, un editor español la conoce de farra, la conoce en un garito cantando, en garito de mala muerte, en una medio apuesta de no te vendrías a España otra vez, porque sí, porque no, viene a España. En España empieza a entrar en el círculo de Almodóvar y resurge. Da un par de conciertos y ya se empieza a relacionar pues con todos los que han sido sus salvavidas, ¿no? Ahí se relaciona con Sabina, que para él sabéis que ha sido, bueno, Boulevard de los Sueños Rotos, ¿no? Para él ha sido una tabla de salvación. Y para ella España fue muy importante. España y Madrid fue muy importante. Dice que Madrid fue cuando empezó su muerte y su resurrección. Y os quiero contar, de ella hablaríamos pues días, pero os quiero contar un poco quién es Macorina, ¿no?
¿Quién es Macorina?
Macorina es un personaje tremendo de la época, una mujer cubana que encandiló a Chabela. Dicen que Chabela la vio por las calles, porque esta mujer era como una aparición. Dice que se paseaba en un descapotable rojo con una bufanda y obnubilaba a hombres y mujeres. Era una cortesana, era una mujer que de una familia, dicen que una familia bien, no se entiende muy bien si lo de bien es porque era muy tradicional y religiosa o porque era adinerada.
Porque tenía dinero, claro.
Se escapa con un novio que tiene a los 15 años y tenía un novio pero no tenían un chavo. Y entonces alguien le dice que con lo guapa que tú eres, lo mismo te voy a decir yo cómo ganar dinero. Y se mete en el mundo de la prostitución, pero muy selectiva y muy de lujo. Y esta cortesana empieza a moverse en la Habana glamurosa del Tropicana, de los gánsters, del dinero. Elige muy bien a sus amantes, ella tiene un coronel muy importante. 5 o 6 amantes mantienen su estatus de vida y su nivel de vida. Fue una mujer que es la primera mujer que condujo, que tuvo licencia en Cuba. Esto es mucho decir, porque en esa época no era tener el carnet de conducir. Tener licencia equivalía a tener un título universitario.
Licenciada.
Y era licenciada. Y esta mujer escandalizó a hombres y mujeres porque hacía cosas sorprendentes. Siendo prostituta o cortesana, se relacionaba con lo más granado de la sociedad. Siendo mujer, tenía licencia. Vivió como quiso y enamoró, como decimos, a Chabela. Chabela le dijo: Macorina, voy a pasearte por el mundo. Y lo hizo.
Porque lo hizo.
La versión de Macorina, o sea, la canción de Macorina...
Ha recorrido
el mundo entero. O sea, que esa mujer que condució un descapotable, que escandalizó al mundo, en la voz rota de Chabela, viajó por el mundo. Y es sorprendente, emocionante, puedes ver un canto erótico, puedes ver lo que quieras ver, pero es increíble. El texto es una adaptación de Camus, que es un poeta español, y ya os digo, no es solamente una letra claramente erótica ni una declaración lésbica, como muchos quieren ver con lo de ponme la mano aquí, porque también igual tiene un tono... Hay quien dicen que es que hacía también Reiki, en fin. Investigad en la leyenda de Macorina, no tiene desperdicio y, por supuesto, escuchad a Chabela, que es pues un regalo para el alma.
¿Y a quién estamos escuchando ahora?
A Marisa Vallarosso. Esto es una versión bastante moderna. Marisa está destacando como una artista que está un tanto en el folk. De hecho, está patrocinada casi por Luana Lubre. Y merece la pena también seguirla, porque aparte de esta versión que estábamos escuchando de Macorina, pues tiene muchísimas canciones preciosas, pues que merece la pena descubrir y seguir.
Genial.
Y nos despedimos pues con una de las canciones que también existen muchísimas versiones de ella, pero que Chabela también pues hizo una versión que te pone los pelos de punta, te hace llorar, haciendo un poco juego de palabras con La Llorona.
Bueno, es que La Llorona no
tiene... Entre La Macorina y La Llorona, madre mía, Chabela Vargas.
Otro programa, os cuento la leyenda de Oaxaca de la Llorona, pero es todo para otro programa.
Esto es otra historia.
Otra.
Que están llorando. Ay, de mi llorona, 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 llévame al río. Ay, de mi llorona, 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 llévame al río, tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío.
Esto es otra historia del arte en Madrid.
Es un lujo tener en este programa pues una historiadora hecha y derecha que hace visitas culturales por las calles, por los museos, por las exposiciones de todo Madrid. y podéis encontrar sus rutas en Madrid en lapalmadetumano.com, pero sobre todo podéis verla a ella directamente y escucharla en este programa. Luna González Alijarcio, ¿qué tal?
Hola,
buenos días.
Luna. ¿Qué tal la mañana?
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, todo fenomenal.
Sí.
¿Nos llevas de recorrido esta estupenda mañana? ¿Dónde vamos?
Vamos a hablarte por Madrid.
Bueno, pues nos vamos al Parque de Arganzuela y vamos a ver un monumento que tenemos allí muy especial, muy curioso, a la gente le sorprende mucho, que es el obelisco de Fuente Castellana. Es un monumento un poco, ya os digo, que a todo el mundo le sorprende porque de repente en medio del parque pues es una enorme columna, un poco como descuadrado, movido de sitio, y es que realmente es lo que pasa, que está movido de sitio, un poco descontextualizado.
Que no tenía que estar ahí, ¿no?
Bueno, es que cuando se puso el monumento, que fue en 1833, se colocó en el Paseo de la Castellana. Y claro, por eso se llamó con este nombre, porque allí era una fuente. Lo que pasa es que luego pues ha habido que ir moviéndolo de sitio, ya se colocó a principios del siglo XX, se le quitó la función de fuente, las esfinges, porque ese monumento tiene dos esfinges donde tenían los caños, ahora ya no es una fuente, pero sí que se ven las esfinges con la boquita, con la forma de haber tenido ahí un caño. Pues en un momento dado las esfinges se llevaron al retiro, se quedó allí el monumento, y luego cuando se hizo el monumento a Emilio Castelar, pues hubo que llevárselo de allí, de la Castellana, y se llevó a la plaza de Manuel Becerra. Y después, pues ya se colocó en el año 69 en el recién construido Parque de la Arganzuela. Y ahí está ahora mismo. Pero ni es un obelisco, ni es una fuente, ni está en la Castellana.
Ni está en la Castellana. Lo único que sí que era de Isabel II, ¿no? Esto sí.
Eso sí. De hecho, el monumento lo ordenó construir Fernando VII... por la alegría de por fin tener una hija. Había por fin, pues se anunció que estaba embarazada la reina, precisamente por esto, porque había costado años y cuatro esposas, pues el rey mandó erigir varios monumentos en Madrid y uno de ellos fue esta fuente. Lo que pasa es que tardó un poco y no llegó a verlo. Bueno, pero sí que es cierto que mandó construir en estos años varios monumentos y además tienen la peculiaridad, varios de ellos, de tener rasgos egipcios, porque es curioso, las esfinges de este monumento, bueno, pues tienen este carácter, como Egipto fascinaba, absolutamente fascinó a Europa desde siempre, ¿no? Pero en estos años, pues como que se va a poner de moda. Y varios monumentos en Madrid, por ejemplo, la Fuente Egipcia del Retiro, pues surge en la misma época, también por mandato de Fernando VII, y también tiene estos elementos. Y bueno, es que es una torre, es una columna.
Es una columna, ¿no? Con una estrellita ahí arriba. Y tardaron ahí...
Sí, es una columna.
Y tardaron como 8 años en hacer esto.
Lo hizo el arquitecto Francisco Javier Mariátegui y el escultor José Tomás, que también nos dejó importantes esculturas en, por ejemplo, el monumento a Felipe IV en el pedestal que se hizo en el siglo XIX en la Plaza de Oriente.
Sí.
También tenemos aquí esculturas suyas. Y básicamente la estrella que tenemos arriba era como la estrella, así muy poético, muy simbólico, la estrella que iba a guiar en el buen camino en su reinado a la futura reina.
Que tampoco estaba muy fino, tampoco estuvieron finos ahí. No, a ver, lo más interesante, es verdad, que es esta moda egipcia que de repente llega a Madrid, ¿no? Desembarca en Madrid esta moda egipcia y que tiene que ver con... Lo hemos contado alguna vez en el programa, yo creo recordar, con las expediciones de Napoleón en Egipto, que de repente llenó Madrid, bueno, llenó Europa de monumentos, de muebles, de fachadas relacionadas con el antiguo Egipto, lo cual pues también está muy bien.
De momias,
todo. Efectivamente. Sí, sí.
Sí, sí. Como se hicieron tantos dibujos y tantas pinturas de los monumentos de allí, pues se difundieron en los volúmenes de la obra Descripción de Egipto y, bueno, triunfaron. Por otras ciudades sí que había obeliscos de verdad.
Bueno, aquí tenemos dos también, ¿no? Aquí hay dos obeliscos en la Glorieta. ¿Cómo se llama? El obelisco se llama la Glorieta, ¿no? También.
O la Plaza del Obelisco.
La Plaza de la Lealtad. En la Plaza de la Lealtad también, pero digo, al final de la calle Toledo hay dos obeliscos.
En pirámides,
efectivamente.
En pirámides también hay... En la Glorieta de Pirámides.
Esas son muy modernas, que se hicieron para conmemorar, pues ya en el siglo pasado, este proyecto que se hizo del ferrocarril, bueno, de tapar las vías del ferrocarril con el pasillo verde ferroviario. Bueno, esas son modernas, pero sí que es cierto que todavía en estos años, cuando se hizo este monumento que nos referimos hoy, pues todavía el conocimiento del Antiguo Egipto era de aquella manera. Entonces, claro, a veces, pues a lo que era una columna lo llamaban obelisco, a lo que era, pues se confundían, ¿no?, de esta manera. Pero sí que ese monumento tiene cosas interesantes. Tiene dos escudos, uno de la monarquía y luego tiene el escudo antiguo de Madrid.
Ah, el del dragón.
Eso es.
Qué chulo.
Que es un detalle también. No se fija todo el mundo, pero además porque está como en la cara menos visible del monumento, pero sí que tiene el escudo con el oso y el madroño y al otro lado el dragón.
El dragón, fíjate, qué curioso, es verdad. Sí.
A mí me gusta el monumento.
A ti te gusta, ¿no? Evidentemente a ti te gusta porque si no, no lo habrías traído, claramente, ¿no?
Y a David igual no le gustaba porque no sabía lo que sabía ahora.
Claro, a mí no me gustaba, pero efectivamente lo veo con otros ojos y digo, pues es verdad. Sobre todo es verdad lo que te decía, ¿no? Que tiene un valor histórico que a lo mejor... sobre todo es que, a ver, esta broma viene de cuando hicimos el punto sobre la historia, que pasábamos por delante del obelisco y era, bueno, pues aquí esto es lo que han hecho, ¿no?
Lo que tiene, pero, que alguien te lo explique,
pero,
¿no?
Pero claro, que es precisamente lo que queríamos hacer en este programa y lo que queremos hacer en este. Madrid es una ciudad muy poco evidente y necesitas que alguien que sabe más que tú te lo cuente. Y en este caso nos has contado muy bien el obelisco y fíjate, pues yo me quedo con estos detallitos.
Claro.
Pues eso, que efectivamente, que es de una época en la que Egipto estaba llegando a toda Europa y llegó también a Madrid, y que, bueno, pues que ese concepto de lo egipcio estaba un poco, pues, trastocado, ¿no? Y que a una columna con una estrella que iba a iluminar o iba a guiar el reinado de Isabel II, pues eso, ¿no? Pero bueno, que tiene mucho valor y que efectivamente, más allá de la broma, pues que tenemos un pedazo monumento de este neoegipcio, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Arte neoegipcio.
¿No?
Claro, lo curioso también es eso, que es que está sacado de contexto. Entonces la gente lo mira, ve ahí en medio del parque esa columna, ve las dos esfinges también fuera. Es que claro, eran una fuente y es cierto que sin el agua pierde completamente su significado. Luego aparte, allí en el parque de Arganzuela estuvo un tiempo como fuente, que se entendería mejor el conjunto, pero luego con Madrid Río y soterrando la M30... no se puede mantener como fuente.
Claro.
Así que es lo que se ha quedado así, de esa manera, pero siempre merece la pena echarle un vistazo y disfrutar, de paso que disfrutamos de Madrid-Río, pues también ver este monumento.
Muchísimas gracias, Luna.
Gracias, Luna. Un abrazo grande.
Gracias a vosotros siempre. Un abrazo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo lleva 25 años trabajando para prevenir sus riesgos laborales. 25 años comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123, Comunidad de Madrid.
Hola, soy Ricky Rubio y quería preguntarte algo importante para todos. ¿Sabes lo que es el diagnóstico de precisión en cáncer de pulmón? No te pierdas la campaña Si mi pulmón hablara en redes sociales de AEACAP y Fundación Ricky Rubio, porque nuestros pulmones tienen mucho que decirnos.
¿Te imaginas vivir situaciones de riesgo o emergencia y no saber qué sucede, qué hacer o cómo protegerte? Así lo viven más de 1 millón de personas con discapacidad auditiva en España. Campaña Un Compromiso Urgente. www.queloescuchetodoelmundo.com. Familias de personas sordas, FIAPAS. Financian Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y Fundación 11.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Esto es otra historia de la música en Madrid.
¿A quién no le va a gustar que un domingo a estas horas te entre unos compases así
Pues a quien no le, a todos les gusta. Esto, ¿a quién no le, eso esto, es imposible que, te tiene que
gustar,
no te guste.
Esto te tiene que gustar.
Lo ha dicho con acento ahí medio de tu pueblo o algo.
Y yo me atrevería a decir que esto tiene mucho que ver con Edgar Martín de Camerata Musicalis. Que un domingo al mes nos deleita con el pequeño Mozart en el Teatro Lara. Y que, bueno, que creo que tienes una noticia que darnos. Edgar Martín, buenos días.
Muy buenos días, chicos. Que estoy súper contento, porque la semana que viene comenzamos temporada y este año nos vamos al Auditorio Nacional de Música de Madrid.
¡Noticia! El Auditorio Nacional, nada menos.
Plas.
Enhorabuena.
Te vas a tener que subir el sueldo en este programa ya. Es que, ojo, cuidado con quién nos codeamos aquí, ¿eh?
No hace falta. Pero estoy súper contento, sí, porque además abrimos con una obra que me encanta, con un compositor que me fascina, que es Wolfgang Amadeus Mozart, del cual hago pues el espectáculo infantil, como has dicho, en el Teatro Lara, y ahora se lo presento a todos los adultos y a todas las familias que quieran venir al Auditorio Nacional el próximo domingo a las 11:30, que va a ser un conciertazo.
El próximo domingo, pues ¿en qué día cae? Recuérdame en qué día cae.
Que yo tengo... El 20 de noviembre.
20 de noviembre, fíjate. Pues qué mañanita más plena ahí escuchando a Mozart.
La verdad es que sí, además con su penúltima sinfonía, y de eso os quería hablar hoy un poquito, porque sus tres últimas sinfonías las compuso tan solo en un verano, en el verano de 1788, años antes de su muerte. En 1788 pasó un momento muy delicado económicamente, tuvo muchas, no tenía prácticamente dinero, y yo creo que la necesidad le hizo pues sentarse y empezar a escribir, y escribió sus tres obras maestras, ¿no? Su Sinfonía 39, su Sinfonía 40 y su Sinfonía 41. La Sinfonía 41 podemos escuchar un poquito, que es la sinfonía llamada Júpiter.
Júpiter, ¿no? Sí. Lo que voy a decir es de perogrullo, pero cómo maneja el ritmo este señor, ¿no?
Sí, la verdad es que Mozart maneja muchas cosas. El ritmo, la melodía, es un crack, y su música es extraordinaria. Sí. Lo bonito del concierto de la semana que viene en el Auditorio Nacional a las 11:30 es que en la explicación voy a hablar de las tres sinfonías, porque cada una es muy diferente. La primera, que era con la que abríamos la sección, es como más solemne y se dice que está dedicada a su logia de los masones. La última, la 41, es súper potente, ¿no? La llamada Júpiter, con mucha energía. Y la Sinfonía 40 es la más melodiosa. Para mí es la más sincera del Mozart, que está sufriendo en esos momentos, para quien no la reconozca, la famosa melodía que podemos escuchar del comienzo de la Sinfonía número 40, que es esta.
Es esta, ¿no? A mí esta Sinfonía 40, lo que siempre me ha parecido es que tiene como muy buen rollo con lo que oyes, pero está sostenido por unas notas que son absolutamente trágicas y que a mí me pone siempre los pelos de punta, ¿no? Que es como te está dando dos caras de la misma moneda, pero así, ¿no?
Es que has dado en el clavo, y es todo lo que voy a explicar el domingo. Es el claroscuro de Mozart, ¿no? Esa persona que siempre iba con una sonrisa, pero que había momentos de su vida que fueron muy dolorosos y muy tristes, ¿no? Y que eso iba iba por dentro. Entonces esta sinfonía refleja esas dos cosas, ese claro y ese oscuro, ¿no? Ese Sturm Drang, que también hablaré de ello, que tú lo conocerás muy bien, ¿no? Este fenómeno literario, sobre todo, que de ímpetu y tormenta, ¿no? Que es fuerza, que es pues lo, no sé cómo explicarlo,
sí,
¿no?
Pero
sacar todas las vísceras,
claro.
Y sin embargo, con una melodía preciosa, ¿no? Y muy sencillita, tireren, tireren, tirererin, tire. O sea, y claro, cada movimiento representa una cosa muy diferente, y es súper, yo creo que me ha quedado una explicación para la primera parte muy, muy interesante, en el que se habla de esto, de las dos caras de la misma moneda. Y luego, pues la orquesta es que está sonando como un cañón. Y en la segunda parte, cuando interpretemos la sinfonía al completo, pues va a ser espectacular, ¿no? Entonces, pues muy contento. Mira, y para ejemplo de lo que estás diciendo, David, de esa doble cara, traigo para cerrar el cuarto movimiento, donde tiene ese flojito y fuerte.
Sí.
Flojito y fuerte. Y es como son sobresaltos que te da, porque es como hay, no sé con qué quedarme, ¿no? Esa doble cara de la que hablabas.
Sí, porque el Sturm und Drang, que es imposible de pronunciar, es como que siempre es tormentoso, ¿no? O sea, es como estos arrebatos románticos que decimos siempre, ¿no? Pero Mozart es eso, pero soterrado. O sea, por encima de eso siempre te pone una melodía que te vuelve loco. Porque tú puedes ir tú puedes ir silbando la melodía de Mozart, ¿no? Y sin embargo, debajo, puedes ir por ahí por la calle como contento y silbando eso, pero por debajo está sostenido por una música que es desgarradora. Entonces, esa es la mezcla que a mí me hace ¡buah! En el cerebro, ¿no? Y aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? Es como un diálogo, ¿no? Entre esta pasión desbordada que sentía, ¿no? Y esta tormenta en la que estaba viviendo, pero al mismo tiempo te quedas casi con la parte positiva, ¿no?
Sí, sí, es que, claro, su visión de positivismo ante la vida y su verle el lado positivo, ¿no? El lado bonito, pues ahí siempre estaba, ¿no? O también se puede ver como guardar siempre la compostura y ese estar bien delante de la gente cuando realmente, pues en estos momentos, en este verano de 1788, su vida era bastante tormentosa, ¿no?
Sí. Pues ahí detenemos a Mozart, y el domingo que viene, entonces, ahí deseando verte en el Auditorio Nacional.
Qué bien, pues yo deseando daros un abrazo y que disfrutemos todos del concierto, de momento, con este fragmentito del cuarto movimiento de esta Sinfonía 40, que es maravillosa.
Pues así nos despedimos, hasta que te veamos el domingo que viene.
¡Hombre,
en el auditorio!
¡Momentazo!
Genial. Adiós, guapos.
Adiós.
Hasta luego.
Lo disfrutaremos. Hasta prontito. Abrazo.
Y esto no da para más. En la realización, Juan José Bayos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos, Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa, porque
esto es otra historia.